Y cuando uno los vuelve a ver, es como adelantar cuaderno, echar libre. Y que uno sabe que siempre pasa antes. O sea, uno dice, eso ya me lo esperaba, pero hay otras cosas que uno dice, es increíble que esta persona haya hecho esto.
Póngase cómodo y echémonos un cortico.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este capítulo especial del podcast IAP y Echémonos un Cortico. A mi lado, la cofundadora de Echémonos un Cortico, Ángela Martín.
Hello, gente hermosa, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en este querido podcast, en este episodio especial. Estamos con un invitado muy importante para nosotros y es Carlos Becerra de la Universidad Distrital.
Carritos, ¿cómo vamos? ¿Cómo me la dio el día de hoy?
Ya estoy contento de estar en este podcast, ya los había escuchado, pues es interesante ver cómo va a salir esto.
Ay, qué hermoso.
Y yo, Carritos, ¿qué experiencias al momento sería de CNS Bacatá?
Uy, pana, muchas. Yo creo que para mí la que más me impresionó, no sé si ya la han contado, una de mis asociadas tomó demasiado y se quedó sin respirar unos segundos.
Sí, yo estaba ahí, sí, yo estaba
Sí,
ahí.
se quedó sin respirar unos segundos y de lo ebria que estaba. Y tanto fue así que al final la tuvieron que revivir en el baño con agüita.
¿Eso fue la integración de anoche?
Sí, ese
Sí,
fue.
porque en el viernes me lo perdí.
No, eso fue lo más impresionante que diría yo. Y no reaccionaba y ella estaba bien.
Se fue por unos segundos.
Literal, se fue
Literal,
por
o
unos
sea, sí,
segundos.
una cosita así.
Hasta llegó el senador,
El
y
senador.
le tomó el pulso
Me
y
tomó el
todo.
pulso y todo.
¿Y por qué fue eso? ¿De lo ebria que
De lo
estaba?
ebria que estaba, sí, porque me dijeron que es que supuestamente también se está intentando ahogar con su propio vómito y decir.
O
Ay,
sea, ¿cómo
no.
describiría una fiesta? No quiero decir el nombre, pero ¿cómo es una fiesta acá?
Las fiestas de acá, pues depende. O sea, aquí pasa algo y es que la gente que asista al evento se contagia como de esa forma de vivir. O sea, es como está PPP dispuesto para todo. O sea, está preparada para hacer cualquier cosa.
Yo
Entonces,
confirmo.
no, si no ha visto nada, es el momento, eso es suave.
sí, o sea, y pues digamos que el ambiente es. A mí, uno puede tomar dos posturas. Uno puede tomar dos posturas y es ser un borracho más o ser un espectador desde lejos y ver todo el panorama y enterarse de todo lo que pasa estando uno bien. Entonces uno dice como, creo que he tomado ambos roles, ambos se disfrutan de igual manera porque cuando uno está ebrio es como, pues uno ebrio está muy feliz, pero si uno no toma y se encarga de mirar, uno se entera de cosas que la gente no, o sea, la gente aquí hace cosas que son impensables, impensables, literal.
¿Qué es lo más fuerte que ha visto?
Pues no sé si cuente como en el marco de del evento, pero sí era en el pre-evento 2018 en Santa Marta.
Este no es su primer evento.
No.
Yo ya llevo, pues nacionales llevo 3, 4. Entonces, bueno, yo les cuento. Imagínense que estamos en la bahía de Santa Marta, por el centro histórico. Dijeron, no, pues vamos a tomar a la bahía. Entonces todo el mundo se fue a la bahía a tomar, en la playita, tranquilito.
Ay, ya sé que esto le va con todo, Nicolás.
Entonces, entre esas. Estamos ahí hablando, ¿tú? Cuando llega un señor, empieza, Estefanía, Estefanía, y hasta aquí se nos acerca con nosotros. ¿Y ustedes han visto a Tefa? Y yo digo, Tefa, amiga, sí, y me insulta el ver. Pues si llegan a ver a Tefa, por favor, me avisen. Era un señor ya como de 30 años, 35 años. Y otro, bueno, en tiempos de borracho y medio, claro, han pasado unos 3, 4 minutos, pero yo creo que la pasado un montón de rato. Y el señor vuelve otra vez, Estefanía. Hijo, bien, yo me levanté y le dije, vamos a buscar los dos Estefanía. Entonces empezamos los dos a gritar, Estefanía,
¿Pero usted está ebrio, carrito?
yo estaba
Sí,
riendo.
pues dijo
Ah, no, no,
tres
no,
o cuatro
atención.
minutos borracho.
Fueron 3, 4 minutos, y entonces, claro, fue alargada la historia, pero el caso es como que el man llega y me dice, no, es que yo soy empleado desde el Ministerio de Trabajo, yo usted le tengo asegurado el trabajo por lo que usted está haciendo conmigo, en serio, que ella es mi esposa, llevamos tanto tiempo de casados, X, y empezó a darme besos en el cuchillo. Y él tenía una, aparte tenía una garrafa de guaro y ya estaba caliente.
Uy.
Sabía culo, pero es un borracho, no piensa eso. Entonces estábamos entre esas, ahí como hablando, y llega una pareja hablando. Ustedes están buscando a Estefanía. Y otro sí, está tirada y muerta en la bahía.
¿Qué?
Sí.
digamos, yo también estaba ahí presente.
¿Qué?
Sí, había Estefanía, sí, era Estefanía, se ahogó.
Se lanzó a la vida.
Pero era, no era parte de nosotros, sí. Sino...
No, pues sí, el señor era...
Digamos, a mí me faltó el hecho de que comenzamos todos como, marica, ¿quién se ahogó, marica? Y pensamos que era uno de nosotros.
Ajá.
En mi momento yo pensé que se había muerto Marta, que es una compañera de la universidad. Y yo, marica, se murió Marta. Marica, ahora yo quiero decir a la universidad, marica. Yo entre mi estado de borrachera.
Sí.
Cuando fuimos a mirar, bueno, era Marta. Era Estefanía, marica. Y el hecho de que ver a una persona ahogada es totalmente diferente porque se iba. Y el señor, que no me acuerdo de nombres.
¿Todos serios?
Sí, todos serios. No, bueno, sí. Entonces, el rumor era, es que ahí, o sea, en la bahía de Santa Marta, pues no es un secreto, es que ahí culean, toman, de todo, y pasa de todo, y es chimba, un ambiente chimba.
Sí, estaba por chévere.
Y leyendo el periódico el otro día, durante 20 años, marica, nadie se había muerto en la bahía de Santa Marta, porque la bahía es no hay hora. Claro. O sea, es muy improbable que alguien se muera. ¿Qué pasa? Que era una pareja, sí, y estaban ebrios, y baila. Y el hecho de que me impacta era que la persona cogía a Estefanía. ¡Estefanía! ¡Maricona! ¡Debátese
ya! ¿El esposo?
Sí. Es que, ya, deje de dormir, maricona. Y la movía así.
Y en ese momento, como que todos los presidentes pues tuvieron que ir a reconocer el cuerpo, ¿vale? Aparte de la expresión. Es una anécdota que yo recuerdo como con ironía. Es muy raro lo que pasa en los eventos.
Sí, marica. Y el hecho que yo me acuerdo que fue el último en irme, el man que me dio casa, amiga, hasta me pidió disculpas por toda la escena que se vivió en la ciudad.
Sí. Uy, es que Santa Marta es un evento inolvidable porque pasaron muchas cosas, ¿eh? Porque justo el evento era por estas mismas épocas. Uh-huh. Y resulta que Santa Marta, esta época, es época de lluvias. Entonces, tanto fue así que pues, nosotros siempre tenemos una gala. Las galas que se hacen pues, para conmemorar premios y todo. Y empezó a llover en Santa Marta. Pero resulta pues, que Santa Marta, el acueducto no es como el de acá, que pues, si cae lluvia, pues se hace una alcantarilla. Allá no. Entra una gota de agua y se rebosa toda la alcantarilla. Tanto fue así que literal Santa Marta salió en Venecia.
Salió. Literal, el agua llegaba hasta por acá, más a más de la rodilla.
Más arriba de las rodillas. Y pues esa fiesta se canceló, pero no, o sea, lo impactante era ver cómo estaba de Santa Marta toda inundada.
A mí me da risa que había gente nadando, marica, en las calles, o sea, no podías nadar.
Sí, es que, o sea, si uno busca noticias, uno, o sea, no puede ver todo eso con datos en el periódico, pero es muy chistoso, o sea, son cosas que son, eso es lo que hace a los eventos tan únicos, que es como que siempre pasa algo raro, uno siempre se entera de cosas que nadie más pensaría que podrían pasar.
¿Por qué seguir yendo a esos eventos tardos?
Bueno, pues uno, yo siento que es la oportunidad de encontrarse con esos amigos que uno ve tanto tiempo, pero cuando los vuelve a ver es como...
Como si estuvieran ahí toda la vida.
Exacto, es una experiencia única, ¿no? Es como... Y aparte que todos, o sea, como que entran por camadas distintas, porque no todos son de las generaciones y todos viven como su misma realidad, ¿cierto? Y cuando uno los vuelve a ver es como adelantar cuaderno, echarle. Y que uno sabe que siempre pasa algo, uno dice, eso ya no lo esperaba, pero hay otras cosas que uno dice, es increíble que esta persona haya hecho esto, porque ha pasado, o sea, usted sabe lo que hacen las personas.
Literal, digamos, un dato curioso, es que el término echémonos un cortico nace de la universidad.
Yo les cuento por qué nace el cortico, pues resulta que nosotros en la universidad, tenemos la costumbre de todos los martes reunirnos ahí en un circulito y empezar a, o sea, echar chismes. Es rico, pero más rico cuando uno no tiene tiempo porque ya se tiene que ir. El chisme tenía que ser
cortico
porque tiene que ser sustancioso y tiene que contener toda la información. Entonces hay varias, o sea, nosotros como que llevamos, tenemos un glosario grandísimo, y es que también somos del juego bonito, o sea, los que echan buenos corticos son buenos jugadores, porque son, y empezamos, no, pues como son corticos, pues son pases corticos, entonces como si estuviéramos jugando fútbol, entonces ¿cómo funciona el cortico? O sea, nosotros tenemos la estructura del cortico. Y es que el cortico son la unión de diferentes versiones, ¿cierto? Para constituir de que el chisme deje de ser chisme, sino se vuelva una realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es muy interesante. Digamos, aquí una gente es cosa que, por ejemplo, llega Lucho y dice, miren, yo vi tal cosa, pero es que no sé qué pasó. Y otra persona dice, pues pide lo que pasó, pero tal cosa. Entonces, está como que se va armando esto. Hasta que al final el cortico se vuelve, no se vuelve un chisme, se vuelve
la realidad.
Historia, se vuelve la historia, que fue lo que pasó, con puntos y señas y todo. Entonces, el término cortico es, o sea, para nosotros es la cultura. Entonces, vamos a echarnos, entonces ya es, no es muy cortico, sino entonces un short, un leisure. O sea, entonces ahí como vamos.
¿Hay diferencias?
¿Entre un qué? ¿Entre un short?
Sí.
Pues es que, mire, un shortiño es como ese cortico que está tan bien jugado, o sea, como que la persona hizo todo perfecto, o sea, contó en el tiempo,
en el timing perfecto.
Sí, y contó el chisme de esa manera que no queda así, o sea, como que sin palabras. Un leisure es un chisme fino, o sea, es un chisme.
O sea, es la historia entera, ¿no?
Sí, no, es, no, un chisme fino es algo que uno ni siquiera, porque es que lo que pasa, que cuando uno está contando corticos, lo ideal es que las personas que sepan la historia se enteren, porque hay veces que uno, o sea, el arte del cortico es que uno también puede, como uno puede hacerle llegar el mensaje a los que necesita que le lleguen, ¿sabes? Sí. Y empezamos como a llamar apodos, a traer referencias, para que la gente que conozca del ámbito, coja el cortico. O sea, pues digamos, si estamos reunidos 5 personas que sabemos el contexto de todo, y hay otras 5 personas más con nosotros, y entonces empezamos a hablar así en términos de corticos, pues las personas no van a entender, mientras que los que sí conocemos del término, del entorno, vamos como, uy, ¿qué pasó acá? O sea, por ejemplo, es como si yo le dijera a usted, como, uy, cucón.
Exacto.
Cucón.
Digamos, hay un lenguaje, muchas veces, digamos que yo no me hablo tanto con Carlos, pero yo lo escucho hablar y le entiendo todo lo que está diciendo, así sea una referencia del capítulo. Pero yo lo asimilo con el de mi capítulo y yo, uy, Carlos está diciendo esto.
Sí, o sea, por ejemplo, si yo le yo no sé cuco, y no, ya sé que la persona que tiene nombre, tiene una historia y tiene otra persona.
¿Qué no sé, exacto?
O sea, todo
hay un propio lenguaje
en los corticos. Entonces, digamos, así, tú escuchas el cuco y tú dices, pero aquí
sí, se refiere. Sí, total, ¿no? Que
no, hablando de cuco ayer, esa persona te contó la historia. Okay. Ah, que es, entonces
ahí es nace esa persona.
Sí, por eso sale la palabra cucón.
Ajá, entonces por eso es que el cortico. Entonces un leisure es algo demasiado fino, y que aparte el cortico es, o sea, es algo que la gente, nadie se espera, es algo que solamente poquita gente se entera, que es tan fino que los tienen que llegar, o sea, ¿sabes? Es un deleite escuchar.
Ven, yo tengo una pregunta. En este tipo de eventos, ¿qué te aportan para tu vida profesional? O sea, ya dejando de lado la
tuya. Yo siento que algo muy importante, y es que nosotros somos seres sociales.
Ok.
Y cosas tan simples, y es que esas amistades que se crean acá en los eventos, a veces duran de por vida. Hay historias, o sea, mira, en estos lugares hay parejas que se han casado por este tipo de cosas. Y bueno, aquí tenemos al padre, que también se encarga de casarlos.
¿Pueden explicar cuál es la función del padre?
El padre, ¿qué no hace el padre? El padre simplemente es la figura de casar a las personas en un evento. Sin el padre, yo creo que muchas cosas quedarían. O sea, es lo que lo hace épico. Es me casé en un evento de la asociación. Y pues, no, o sea, digamos, eso es, o sea, me aporta mucho también en el sentido de que hay algo que en las universidades nos enseñan y son esas habilidades blandas. Y cuando tú llevas tanto tiempo en este tipo de lugares, aprendes a relacionarte, aprendes a hablar en público, le pierdes el miedo a las cosas. No te, digamos, yo siento que aquí los que estamos no nos da miedo boletearnos. Es como, o sea, uno le pierde el miedo a muchas cosas. Y eso sí es un gran factor que marca una diferencia con otros profesionales, que no saben cómo expresarse, les da pena, no les gusta tomar riesgos. Entonces, este tipo de cosas. No solamente es congregarnos y crecer todos juntos. Entonces, por eso que la gente sigue volviendo. O sea, la gente que le tiene cariño sigue volviendo y dura, dura y dura y dura, a pesar que este lugar es amor y odio. Porque tiene.
Literal, parece una novela.
Una novia fea.
Me parece una novia
fea. Sí, o sea, como que me dice, está maluquita, pero yo la amo.
Está maluquita.
¿Qué evento volvería a repetir?
No, es que Santa Marta tiene cosas, pero yo no,
no porque voy a repetir.
Yo no los voy a repetir porque fui nuevo, o sea, porque ese evento fui nuevo, era mi primer evento.
Ah, ¿sí?
Ah, era mi primer evento, chica. Yo diría que hasta el momento este lo volvería a repetir una y mil veces. Porque, sí, por el hecho de que estoy en un momento de mi vida que todo está fluyendo. Entonces, que la pareja, que soy el presidente, que la gente me conoce, o sea, eso como que uno le sube demasiado el ego. Porque en los otros eventos que, pues, ya pues conoce ciertas personas, cuando yo llegué acá y mucha gente uno llega y dice como, ay, conoce, y no es como, ay, yo no lo conozco, pero gracias por llamarme por mi nombre, o sea, uno lo agradece mucho y es una experiencia muy bonita.
O sea, literal, yo a veces, yo no conozco a las personas, pero, ah, ¿tú eres Lucho? Sí. No sé si yo, pero, ¿no?
O sea, uno, digamos, ese evento me pasaba mucho que era como, ay, Carlitos, ¿cómo se llama? O sea, yo miraba las carapelas y yo, ah, ¿cómo estás? Y es muy bonita esa experiencia, o sea, es como una pequeña rockstar, como acá en esta sesión.
Hermoso. Bueno, Carlitos, ya para terminar, ¿a quién invitarías en este espacio a tomarte un café y hablar así como estamos así?
Uy, es que aquí hay muchos buenos jugadores.
No, puedes decir, 3, 4.
Pero, por ejemplo, Lucho es un gran contador de historias, Fabio es un gran contador de historias, Córdoba es un gran contador de historias. O sea, yo creo que el arte del cortico es que hay mucha información y uno le llega información de todos lados. Y si todos saben contar, sobre todo porque yo sé que estos tienen un humor parecido al mío.
Literal.
Entonces, como que se disfruta porque uno no tiene que aparentar o cambiar términos, sino que uno es suelto. Y eso es lo chévere, que es agradable no pasar estos ratos. Porque yo sé que con Lucho no hablo mucho, pero cuando yo estoy con Lucho y cuando estoy con Fabi, digo, hey, o sea.
No, y uno se siente como. Uh-huh. O sea, nada esforzado, man.
Como cuando fuimos de pronto a
Guatavita. Guatavita.
Que fue una experiencia de mierda, pero.
Pero. Nos caballan a Guatavita, marica.
O sea, pero. Sí pasó bien, o sea, a pesar de todo, por la compañía más que todo. Entonces, sí, a gusto.
Bueno, ahora sí ya, la última, ya, ahora sí la última. ¿Qué dirías a alguien que quiere pertenecer a eso?
Pues sí, cumple con los requisitos básicos que pues obviamente sabemos. Y sí, o sea, si sí está estudiando eso y listo.
Me encanta cómo hablan en clave, pero ustedes solamente se entienden.
Barra.
Entonces, hay algo y es que uno tiene que dejarle el miedo a muchas cosas. Uno aprende a, o sea, uno le abre mucho la mente y uno conoce distintas realidades que a uno le hacen, en muchos casos, amar su propia vida, porque, digamos, o sea, uno se da cuenta, y cada persona, a mí, yo soy de las personas que me gusta mucho estudiar al comportamiento de las personas, como que yo les digo, como, este está aparentando, este no es así, y pues, sobre todo es ver eso, que las personas aquí pueden hacerse si quiere otra vida. Aquí es como una pequeña Colombia en la que todo el mundo puede decidir qué hacer en ese pequeño puerto, porque en ese pequeño espacio, que son que 6-7 años. Esos son los 7 años que junto a la universidad se hacen muy bonitos, porque pues al lado con los que ya son graduados, llegan a una empresa y son nadie. O sea, vuelvan a ser alguien más del montón. Entonces, es gozarse de esto y es eso, lo que te decía antes, ser una pequeña rockstar durante el tiempo que uno tenga y sobre todo que eso, uno le mejora la autoestima, uno tiene mejor, o sea, uno llega como más empoderado a la vida laboral, o sea, como que lo que les decía anteriormente, uno ya lo pierde más que muchas cosas, precisamente porque aquí uno ha tenido que pasar las buenas y las malas. Yo creo que, yo siempre he dicho que los que no han llorado acá son los que no la han amado. Porque todos los que realmente han dado esa decisión.
Hemos llorado.
Hemos llorado, hemos reído, o sea, y le hemos cogido rabia hasta eso. Entonces. Pero uno sigue acá, como
la novia fea.
Como
la novia fea.
Como la novia fea.
Agradecemos por este espacio y por habernos contado tu experiencia. Entonces, muchísimas gracias.
Gracias, Carlitos, te amamos. Antes de comenzar con la otra sección, recuerde que tenemos un 20% de descuento en chaquetas reflectivas para moto. Solo por escribir, echémonos un cortico a la cuenta de Instagram @vertice.col.
Vayan y den un poquito de amor al emprendimiento de Laurita. Dejen un corazoncito anaranjado en su último post. Y ahora sí, continuemos.
Hola gente hermosa de este podcast. Estamos otra vez acá con una nueva invitada. Ella es Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela?
Bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo tocan esos pitos?
¿Qué tal ha sido este evento para ti?
No, súper interesante. Yo creo que lo que más o lo más hermoso de este evento es volver a ver a tanta gente. Ajá. Pues después de la pandemia, yo creo que todo el mundo, o sea...
Estaban viendo por Zoom.
Sí, o sea, eran muchas reuniones. Yo creo que al principio de la pandemia empezamos muchos Zooms a las 3, 4 de la mañana porque pues la universidad, el trabajo, todo paró. Sí. Pues no teníamos nada que hacer. Y era solo Zooms a las 3, 4 de la mañana. Y ver tanta gente, ver la necesidad de verlo, ¿no?
Sí.
Entonces, ver este evento como con tanta gente que hace mucho no nos veíamos, disfrutar como lo hemos hecho, o sea, ha sido inolvidable.
Este es el primer evento después de pandemia, ¿sí? Es presencial, ¿no?
No, no es el primer evento, pero este es el primer evento que se asiste tanta gente. El primer evento fue en Barranquilla, pero solo asistimos los presidentes, la mayor parte.
Muy poco que por tema de bioseguridad.
Exacto, cantidad del hotel, todo. Entonces digamos que pues sí, los eventos anteriores han sido súper buenos, pero entonces es el primero que va, no sin restricciones, pero sí con la cantidad de gente que siempre me esperaba, porque la mayoría de los eventos anteriores eran de 300, 400 personas. Sí, entonces la reducción era mucha, o sea, solo vernos como 50 pelagatos ahí.
Y hacer ni mierda, ¿por qué?
Sí. O sea, como solo, bueno, ya nos conocemos, ya.
Gracias.
Bueno, gracias, ¿no? Gracias.
Gracias por venir.
Sí.
Bueno, ¿y qué te llevas de este evento? ¿Qué experiencia te marcó?
¿Qué experiencia me marcó?
Sí.
Susto de muerte. No, sí, un susto de muerte. La sociedad se embriagó mucho.
Y, ¿cómo fue?
No, o sea, yo estaba en mi cuarto ya. Estábamos literalmente en el remate. Y me llamaron.
O sea, ya se había acabado todo.
Ya, estábamos bajando y dijimos, vamos a rematarla.
O sea, tipo 1:30, ¿no?
Sí, más o menos.
Okay.
Resulta que ya se había acabado, pero entonces yo ya había acostado a esa sociedad. Yo ya había, de todos los asociados que yo veía medio borracho, yo ya voy y los acuesto, pura mamá. Yo iba y los acostaba. A ella ya la había ido a acostar.
Sí.
Cuando me llamaron, que no, que... que saqué, vomitaba, y yo, bueno, pero pues yo no lo vi tan grave, y me fui, pero pues no con tanta urgencia. Cuando llegué y estaba en la ducha inconsciente, no hablaba, ay, estaba por de transparente que una ventana. Yo, no puede ser. Y dije, no, yo
se
no
murió.
No, me dio susto, pero pues ahí sí, el susto, yo dije, pero inconsciente, yo dije, pero bueno.
Cuando la empezamos,
yo no estaba, es que yo no estaba borrando nada, ni prenda, como para decir, no, nada. Es que yo les digo, porque para las chicas era el primer evento, entonces fue como lo primero que les dije a ellos, porfa chicos, traten de no seguir el ritmo a los otros, porque es que los otros toman mucho.
Sí.
Y ustedes todavía están como empezando, yo les dije, no acepten revueltas, es lo primero que hicieron. Y ya bueno.
Gracias.
Cuando ya lo encontré allá, verla atrás, no, y empezamos a tomar los signos,
uh-huh.
Y no, o sea, estaban muy lentos, yo dije, no,
o sea, yo estaba más en la otra,
sí,
vía
que acá. Aquí, y más encima en los, algunos cuartos, sabéis que el Nuevo Testamento, y ven y me lo pasan, dicho, esto sí, güey, puto,
qué miedo.
No, o sea, fue una vaina loca, yo creo que eso me marcó, claro, pero mal.
Y bueno, sí. ¿Y la chica cómo se recuperó? ¿Qué onda?
Resulta que, bueno, estaba en el baño, tratamos como de despertarla.
Uh-huh.
Pero entonces no se despertaba, yo le abría los ojos y los blanqueaba. Y yo, no puede ser, no me hagas esto. Y entonces yo, bueno, yo trataba de despertar a Caro, no se levantaba esa mujer. Yo, no puede ser, le poníamos alcohol en la nariz, nada. No nos dijimos, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues nosotros tenemos como, obviamente por todo, seguridad de salud y todo,
sí.
Pues para esos casos. Resulta que llamamos a la entidad y nos dicen que no, que por ser ingesta de alcohol no se prestaba para eso.
Mari, que la china ya al otro lado.
Al otro lado, y no querían venir. Yo estoy diciendo, puta, chiché la madre, y dije, no, y ahora, dije, la única sería llamar a una ambulancia, y es que no sí. Lleve, porque yo... Pero entonces yo me imaginaba era la conversación con los papás, de llamarle y decir, no, pues, que le dijera a su hija estaba en urgencias por ingesta de alcohol, intoxicación.
Yo no. Iba a venir por capacitaciones y terminó.
Y terminó harta, intoxicada y el más allá que aquí. Entonces, no, claro, el que nos ayudó mucho fue el celador. El celador subió y empezó a ponerle pañitos en la cabeza. Nos ayudó a sacarla porque pues, aparte de todo parecía muerta porque ya no pesa. Yo incluso antes del evento yo la había alzado en alguna u otra, o sea, de joda y jugar, pero es, en esa noche estaba pero muerta, que cuando uno dicen que uno muere pesa mucho,
sí.
Así, la mujer estaba pesada, pero éramos cuatro y no podíamos. O sea, así es. Y yo no, menos ayuda a sacarla, que le diera el aire, empezó a ponerle pañitos. Y ya como que ya empezó como a moverse. Ya cuando empezó a moverse, ya como que yo empecé a ver la luz. Ya como que yo, bueno, yo gracias. Y cuando ya él nos dijo, dijo, no, pues desvístanlo ustedes que son mujeres, porque uh-huh. No puedo. Lo metan al baño y denle una ducha fría. Dijo, pero fría porque pues el cuerpo está caliente. Y yo dije, eso era como de moverse. No, él dijo, no, lo que pasa es que tiene que bajarle el calor que tiene el trago. Yo, okay, yo dije, hagámoslo acá, porque pues al fin y al cabo no hay otra solución.
Sí, pues sí, sacaron el culo en la entierro.
¿Qué hacemos? Entonces, la desvestimos efectivamente y la bañamos. Pero claro, empezamos a bañarle como a los 5 minutos.
Sí.
Como a los 5 minutos, ya como que reaccionó. Pero dijo, ya. Cuando habló, yo dije, oh por Dios, gracias Dios. Yo hablo, no puede ser.
Volvió el alma al cuerpo.
Sí, yo respiré. Y yo la cogí, yo la abracé, porque pues obviamente nos tocaba estar dos personas en la ducha, porque yo no podía ponerla y bañarla, ¿no?
Sí.
Entonces estábamos ahí, entonces yo toda mojada y con la ropa y yo abrazándole, le acariciaba la cabeza y yo, por fin, gracias. Y ya como que seguía indicaciones, decíamos, claro, subo el pie, que ya como que me lo subía, ya, o sea, ya.
Estaba consciente.
Sí, ya, pues no consciente, ¿por qué no? Pero ya como que ya, la borrachera, como que ya reaccionaba. Sí, no, ya cuando ya la acostamos y nosotros la mirábamos y decíamos, ya. Se quedó quieta, respira. Y ya como que, bueno, pero igual yo me acosté al lado porque pues no faltaba que esto me necesitara.
Sí, o que otra vez le pasara lo mismo.
Sí.
Todo empezó porque se empezó a ahogar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando ellos la encontraron, porque uh-huh. Fueron a dejar a otro borracho y se guardó, resulta que ella se estaba ahogando con el propio vómito. Sin embargo, yo cuando la dejé, yo la dejaba al lado porque pues ese es un riesgo con un borracho.
Sí.
Que se ahogó con... Y la voltearon, pero es que ni siquiera reaccionaba para poder vomitar. Entonces así sería como el trauma que tenía, que no. Y sale y esta mañana se levanta, toda feliz. ¿Qué va a hacer esta noche? Yo estoy buena. O sea, yo creo que esa es la experiencia que me marcó en todo este evento. Porque normalmente yo tengo la costumbre, sí, yo emborracho a la gente, pero no a los nuevos.
Sí.
Y en este evento no emborraché a nadie, por estar pendiente de ella. Yo les dije a mis chicos, les dije... No puedo creer lo maternal que me he vuelto. Ya es mucha madurez para mí. O sea, yo todo grande, era la niña, el niño. Entonces, llevándolo a las
cosas legales o algo así. Por ejemplo, si algo les llega a pasar.
Claro, porque es que nosotros somos como tal. Ni siquiera a nosotros, pero entonces, si nos damos cuenta, los representantes de la selección somos nosotros. Entonces, pues igual recae en nosotros como esa responsabilidad. Por eso estaba muy enojada anoche. Yo puteé a todo el mundo. Putía al que le dio el trago, porque ni siquiera fui yo como para decir, oiga, es culpa mía.
Sí.
No, ni siquiera fui yo.
¿Y fue un antiguo el que le dio el trago?
Sí, claro.
Tan
garra. Lo primero que les digo, no les den trago a los niños que me miren, que no se queden mal, les embuto. No, y les dije, como a miércoles el que le dije, como a miércoles. Sí. A mi favor, dije, mire cómo está, la responsable soy yo.
Y bueno, ¿cuántos eventos ya llevas?
Este es mi séptimo evento.
¿Séptimo?
Nacional.
¿Y de los otros qué experiencias has dicho? Como, uy, no. Como que algo así que pasó anoche, pero que haya pasado en otro evento, ¿no?
Sí, pasan muchas cosas en los eventos. No. Pero que yo haya vivido, no.
Sí.
Lo que pasa es que en los otros eventos, pues sí, pasaban cosas, pero eso de que se emborrachó, vomitó. O se desmayó, se cayó.
Lo de siempre.
Sí, o sea, lo normal.
Ajá.
Pero entonces ya el líder borracho nomás. Pero es que esto sí fue un susto ni el hijo de madre, porque pues era mi responsabilidad.
Sí.
Con ella. y pues con todos, porque pues así hubiera sido otra persona, pues igual uno está ahí pendiente. Pero entonces sí, es como la experiencia más bárbara que he tenido.
Que te sentiste una mamá completa.
Sí, claro, la responsabilidad fue tremenda.
Con razón, te marcó tanto.
Sí, claro.
Ven, y si alguien pudiera entrar acá en ese tipo de eventos, ¿qué le dirías, qué le recomendarías?
¿Externos?
Sí, pues, que puedan entrar.
No, pues primero que se gocen. Yo no estoy diciendo que no se lo gocen, porque yo soy una loca completa. Yo lo reconozco, yo lo sé. Pero entonces que sepan medir sus límites, porque como les decía a mis chicos, porque traigo muchos chicos nuevos a este evento, que es su primer evento, yo les dije, chicos, no es que se amarguen y que no tomen, no. Sino que sepan sus límites, que si ustedes ya ven como que ya va la vaina, que ustedes no quieren estar así vueltos nada, vueltos mierda, no lo hagan. Pero ya ustedes mismos tienen que tener sus límites, porque yo como voy a saber que ustedes sí, ya están mal.
Y además ya son grandes.
Exacto, o sea, ya tienen cédula. Ya, ¿qué se les puede pedir más? Entonces, como yo les dije a ellos, yo sí voy a estar pendiente de ustedes, pero yo no voy a estar detrás, venga, no haga eso. Jamás.
Sí.
Porque pues yo no soy la mamá de nadie. Pero entonces, sí, como que les recomiendo, como porfa, cuídense límites, todo, porque pues igual sea aquí, por lo menos aquí puedo decir que es un sitio seguro, porque aquí todos nos cuidamos entre todos, sea quien sea.
Sí.
Pero en otro lugar, quién sabe qué le hubiera pasado a ella o cualquier cosa.
Marica, sí, o sea, no había pensado eso, pero o sea, acá todos se conocen entre todos y pues lo que pasa aquí me imagino que se queda acá.
Exacto.
Al menos en otro lugar, marica, no sé, que sean 85 o algo así, se pongan esas mismas, ay, pues puto, y ahí.
Exacto, es que eso es lo que yo les decía, o sea, una cosa es estar como en la asociación y todo, pero es muy diferente cuando es por fuera. Entonces yo siempre como que le digo, ten cuidado, o sea, incluso aquí, porque pues sí, nos conocemos y todo, pero pues nos falta, pero pues igual aquí nunca ha pasado nada de eso. Pero entonces, porque ya nos conocemos muchos, como yo te decía, yo les decía, no voy a estar detrás de ustedes, pero sí, obviamente voy a estar pendiente, entre todos nos cuidamos. Pero eso sí fue terrible, mucho cuidado también, por tanto.
Y bueno, ¿y por qué seguir viniendo a ese tipo de...?
Bueno, ¿por qué? Por la experiencia.
Por la jartera.
La parte académica. Okay. Este evento ha tenido una parte académica muy interesante. La logística es algo fundamental en nuestra carrera. Digamos que las capacitaciones han estado muy dinámicas, han estado pues muy entretenidas, de temas que no son así como, es que usted como ingeniero debe, no.
Okay.
Son situaciones actuales que están sucediendo hoy en día. Y aparte, también en estos eventos te permites ampliar tu red de contactos, empiezas como a saber todo lo que debes hacer, digamos que en la vida, sí. Tanto en la jartera como en donde está todo, aquí conoces de todo. Entonces tú empiezas a lidiar personas que puede que no te caigan bien, pero pues igual tienes que trabajar con ellos.
Sí.
Aprendes a ser muy ingeniero, pues por eso estás bien como él. O sea, yo entiendo la parte de ingeniero íntegro, porque como te ayuda en la parte profesional, también en la personal, porque para nadie es un secreto que borracheras, fiestas, es una vida personal,
sí.
Vida privada, todo, y eso nos ayuda a formarnos.
Sí, sí. ¿A qué te refieres con voltaje? Eso sí.
Bueno. Lo que pasa es que uno acá empieza también a saber lo que es la responsabilidad. Nosotros, digamos que en estos eventos como jóvenes, sí, tomamos, bailamos, trasnochamos, nos emborrachamos, todo. Pero siempre, por lo menos en mi capítulo, nos han enseñado la responsabilidad. Listo, va a tomar, sí, listo. Pero entonces mañana tiene que estar a la hora que toca hacer acreditación.
Okay.
Nadie puede dar el lujo de no ir. Entonces, digamos que todos estos eventos, tú sabes que es trasnochar, acostarte a las 3 de la mañana y después levantarte a las 6.
O seguir de largo.
Exacto, y tú estar 7, 8 horas sentado en capacitaciones, con calorcita, como con la... No, o sea, eso es horrible. Entonces, digamos que uno ya lo aprende a manejar, pero es después de un tiempo. Pero la primera vez, no. Por eso nosotros sabemos los principales quiénes son, porque se están durmiendo, botan vasos, hacen el oso... Pero entonces es parte de ese, digamos que esa formación que nosotros implementamos, lo que te digo, nosotros complementamos mucho lo profesional, claro, pero también lo personal, porque eso puede pasar en todo lado. Sí. Que tú te emborraches es un decir al trabajo. Pues si ya estás preparada. Ya sabes cómo llegar.
Uno desarrolla unas habilidades.
Exacto. Entonces digamos que todo eso es muy bueno. Pues a mí me parece muy bueno. Porque pues se les enseña a ellos también los límites, lo que te digo. O sea, sí. Saben hasta dónde pueden tomar. Que en un lugar seguro. Porque pues para nadie es un secreto que hoy en día, o sea, de todo puede pasar, como tanto hombres como mujeres.
Sí. Pues, uno afuera encuentra muchas,
muchas cosas.
Y no, y lo que dices es muy cierto. O sea, al equilibrar lo que es lo profesional y lo personal, pues desarrollan ese tipo de habilidades. Exacto. De pasar derechas y este
ebrio. Y la responsabilidad, porque tú dices, pues puta, o sea, listo, me trasnoché, pero
tengo que estar a las 7.
Tengo que estar a las 7, tengo. Que digamos, yo ya soy, o sea, lo que te digo, ya es como un escalamiento profesional, por decirlo. Porque yo, como empecé, como te estoy contando, como todas mis experiencias, y a lo que soy ahora. Porque yo ahora soy la que lo levanto. Yo soy así como, oigan, vengan, toca irnos ya, bañense. Yo esta mañana era con chicos y yo todos cansados, vuelto de mierda, queriendo dormir.
Con guayao.
Con guayao. Yo les decía, no, en 10 minutos nos vamos. Así, o sea, pura mamá. Entonces, digamos que ver eso, porque conmigo también hicieron eso. Y se lo agradezco a las personas que lo hicieron. Porque a uno le enseñan responsabilidad. Entonces me decían, usted se está cayendo de sueño, pero va o va. O sea, me importa un culo si no quiere ir, va o va. Entonces, esa responsabilidad de decir, pues, tengo que ir, ¿sí? Entonces, es muy bacano ver cómo, primero, ellos van aprendiendo, porque yo ya veo muchas cosas de ellos, que ya chicos que ya han ido por ahí a 200, 300 conmigo.
Sí.
Que son como, entre comillas, mis pupilos. Yo ya verlos como que también en esa faceta de responsabilidad, de llegar, decir hola Gaby, no sé qué, ya estar listos o algo así, ya como que uno es como mamá orgullosa.
Yo los formé.
Sí, yo los formé. Entonces, sí, tanto en lo personal como en lo profesional, porque si te das cuenta, esa responsabilidad es tanto personal, de una borrachera, con lo profesional, de que tengo que cumplir.
Sí. No, y además es que también eso les ayuda a ellos. No es por joderlos de tiene que estar ahí, sino les va a ayudar a futuro. Uh-huh. Así no quieren, les va a ayudar.
Les va a ayudar.
Y se van a acordar cuando están vueltos a las 7 de la mañana.
Exactamente, eso les ayuda bastante.
¿En qué parte de este evento recrearías?
¿Volvería a pasar? Definitivamente en la parte de la chica. Pero yo creería que la integración de esta noche. Porque va a ser muy amena, porque precisamente hoy cumpleaños mi capítulo.
Ay,
qué vamos hermoso. A hacer como una pequeña celebración entre nosotros. Y lo que pasa es que también yo recrearía este evento como tal. Porque en este evento hay mucho de mi capítulo, hay mucha gente antigua como yo y hay mucho nuevo. Entonces ver esos dos lados como ese espejo.
Sí.
Entonces como que eso hablábamos con Lucho, que es antiguo en mi capítulo, él me formó a mí.
¿Ah, sí?
Sí, claro, Lucho fue uno de los que me formó.
Él fue presidente, ¿no?
Exacto. Entonces, él fue uno de los que me formó a hablar con él, con Milena, que es otra que ya se va a graduar ahorita, lleva 5 años en la asociación. Entonces, hablar con ellos y decir, hombre, o sea, nosotros pasamos por eso. Yo le dije a Lucho, usted me vio pasar por eso. Y él me decía, Gaby, es que yo la veo a usted ya como en lo que yo hacía.
Sí.
Y es como papá orgulloso. Y yo como, sí, marica, yo no lo puedo creer que yo esté en estas. Porque hablábamos precisamente de lo que le pasó a esta chica. Y decía Lucho, ¿y yo qué pasé por esas? Y dije, sí, marica, dijo, no. Y saber que todos los que pasen por eso van a tener que pasar por eso en algún momento.
Sí.
Entonces, digamos que es muy bonito en este evento ver ese espejo de lo antiguo, ya lo como lo de experiencia, los que están recién comenzando. Entonces es como muy bacano esas dos partes, realmente. Me siento como mamá feliz.
O sea, no ha pasado toda la integración y ya estás como, quiero hacerlo.
Sí, o sea, yo ya estoy súper emocionada con la integración de esta noche. Porque realmente sí, o sea, ver esos dos lados tan bonitos. Ver cómo los que están empezando su formación en esto, en lo que es ANEIAP. Y ver cómo los que ya estamos como ya terminando el ciclo. Entonces, como que ya es fuerte, porque uno le da como guayao, y uno quisiera volver a comenzar.
Sí.
pero es muy bacán.
Tan chévere. ¿Y nos puedes contar más o menos qué piensan hacer de celebración de cumpleaños?
Nosotros pensamos comprar una tortica, obviamente, por cumpleaños. Y pensamos hacer como un video para los chicos que no vinieron, donde los vamos a editar y vamos a contar, como así como en tu podcast, nuestras experiencias más relevantes dentro del capítulo que nos han formado como ingenieros interiores.
Sí, va a estar bueno. Uh-huh. Y aparte de eso, van a pichar.
Pues no sé. Ah, lo que pasa es que en este evento nunca se sabe si se tiene objetivo o no. Realmente.
Solo pasan cosas y ya.
Sí, hay muchos que llegan con objetivos, como, no, yo ya me estoy hablando con tal persona de tal capítulo. Okay. Y llegan como a su objetivo. Como hay otros como yo, que yo no sé, siempre es como en el evento, ah, hola, ah, ¿cómo estás? Entonces, digamos que están como esos dos lados, como los que ya vienen casados, entonces, pues ahí sí, nada que
ver. Ah, oye, yo tengo una pregunta referente a eso, yo no tengo nada que ver con la asociación, ¿no? Pero pues dicen que se casan, ¿eso es literalmente un matrimonio o cómo es la vuelta? Yo no entiendo.
Lo que pasa es que eso lo vamos a presenciar esta noche. Okay. Tenemos muchos matrimonios en espera. Lo que pasa es que en un evento, ¿qué pasa? Incluso creo que fue hace dos eventos, yo llevé un abrigo que parecía de sacerdote. Y uno de los de mi capítulo precisamente loco y se lo puso. Entonces empezamos como con la parte de bautizar. Por lo mismo, porque empezamos a ver cómo esa brecha entre los nuevos y los antiguos. Y los vamos a bautizarlos.
Okay.
Pero yo siempre llevo dos garrafas. Entonces yo empezaba, se arrodillaban, el padre, va bien que se puso, se daban. Y él les echaba la bendición y hacía todo el proceso del bautismo. Y yo les daba trago entre ron y aguardiente.
Okay.
Entonces, digamos que ahí empezamos con los bautizos. Entonces, bueno, cuando ya empezaron, no. Es que necesitamos al padre para mi matrimonio. Y yo le dije, listo. Y decían, Gaby, te necesitamos como madrina. Y yo, listo, de una. Hay videos donde están todos. Hay muchas bodas. O sea, yo me casé con una botella de guaro. Muchas parejas que eran novios se casaron. Entonces, pero era una celebración con todas las de la ley.
O sea, ¿en serio para su matrimonio?
Votos, sí, votos, hacíamos el camino ceremonial, todo. Así éramos locos completos haciendo esas bodas. Y precisamente esta noche nos han solicitado mucho.
¿Cuántas bodas van?
En este momento van 4 pendientes. ¿Qué tenemos que hacer? Y me dijeron 4 veces madre. Y yo, bueno, sí, dale, de una. Sí, realmente va a estar muy bueno.
Bueno, esto es un abrebocas para lo que va a pasar esta noche. Así que, pues, Gaby, si nos vas a acompañar por la noche.
Claro.
De una. Listo. Entonces, gente muy pendiente por lo que va a pasar. Ya Gaby nos dio como un pequeño...
Abre bocas.
Exacto, una introducción de lo que va a pasar. Así que nada, muchachos, ya los esperamos.